La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Se oxida. Respeto a fuego lento, corazón marchitado. Conciencia de un tiempo olvidado. Cabello retorcido, remolino de quiebre. Sueño ardido, del cogote.
Hola, muy buenas, aquí estamos una semana más, un programa más de este nuestro magazine radiofónico llamado Remolinos de Quijotes, donde como siempre estamos aquí para hacerles pasar un buen rato con nuestras distintas secciones y toda la programación habitual de nuestro programa. Valga la redundancia. Antes de comenzar, vamos a recordar, como siempre, los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490 y el 628-842-569. Página web principal www.eltimón.org. Dirección de correo electrónico feafes.eltimón@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en ivox.com. Como tertulianos vamos a estar Óscar, María del Mar, Merche, Isa, Paco, Loli y Antonio, nuestra directora monitora Conchi Cruz, en control de sonido nuestro compañero José Gabriel, y como siempre los agradecimientos para Forni, nuestro técnico de Radio Ejido, a Radio Ejido y al Ayuntamiento de Ejido, que son quienes nos proporcionan quienes hacen posible que tengamos este espacio semanal, lo cual por supuesto agradecemos siempre. Sin más demora, comenzamos ya un nuevo programa de Remolinos de Quijotes.
Qué ganas tengo de acercarme de más y ver lo que pasa. Decirte lo que nunca he sido capaz, caerte a tu casa.
Tú estás con alguien más y yo contando mis dudas, pero la realidad nunca había sido tan dura. Verte feliz me tortura, su mano en tu cintura, te juro no ayuda. Porque me toca a mí tener que tragarme que quiero, fingir que estoy hecho de acero. Siempre, siempre que te veo llegar con alguien más.
Porque me toca.
Corazón te rompen, yo recojo los pedazos. No sé disimular, pero por ti me obligo. Ser solo tu amigo ya casi es castigo.
Nada que decir, ya no hay vuelta atrás. Yo pensando en ti, tú con alguien más.
Perdona si nuestra amistad se llega a joder. Que el beso que nos demos parezca accidental.
Puedo pretender por un año más, pero no está. Se llega a joder, pero me vuelvo a preguntar, ¿por qué me toca a mí?
¡Gracias! Qué ganas tengo de acercarme más a ver lo que pasa.
Y es el momento de la sección de la poesía. Esta semana se llama Es mi realidad. Por la playa paseando, cogidos de la mano, vamos los dos, mi mente imaginado, que los cálidos rayos del sol nos envuelven en su abrazo, que nuestra piel agradece mientras estamos recostados. Mi pie junto al tuyo camina desde la orilla al agua. La ola salvaje que rompe refresca la piel salpicada. Al pronto levantamos la mirada, que prendida queda al instante parada. Mucho dice este silencio que promete sin palabras. Qué precioso es el instante en el que tú me abrazas. Tus manos en mi cabello, mis manos sobre tu cara. Mi sueño feliz sigue, no pienso despertar. Hasta ese momento preciso en que estoy segura que mi nombre pronunciarás. Te espero cada segundo, sin importarme el lugar. No hay fecha ni día que sepa, solo sé que llegarás. Es mi realidad, que existes aunque aún no te percibo, pero mi paciencia dice que nuestro amor está en camino. Aunque tarden los momentos en los que ansío tenerte, no dejo de disfrutar, al pensar que contigo siempre voy a estar. Así de tranquila vivo, cultivando mi paciencia. Sé que cuando llegue el momento, estaré feliz y contenta.
En este comienzo del programa hemos pensado también en una frase célebre que pensamos que podía venir muy bien para este comienzo del programa y para lo que van a ser las secciones y la tertulia. Esta frase pertenece a Jorge Manrique, gran poeta del siglo XV, y es la siguiente: recordar es fácil para quien tiene memoria, olvidar difícil para quien tiene corazón.
David Bustamante Hoyo, también conocido por David Bustamante, nació un 25 de marzo de 1982 en San Vicente de la Barquera, España, de música americana latina y pop. De pequeño mostraba actitudes por la música, improvisó en el bautizo de su primo interpretando la canción Guitarra de los Pecos. Cursó 3 años de solfeo, formó parte de una tuna. En 2001 y 2003, con Operación Triunfo, el Festival de la Canción de Eurovisión 2002 y su álbum Bustamante. El 25 de mayo de 2002 fue uno de los coristas en la actuación de Rosa López en el Festival de la Canción Eurovisión 2002. En 2006 versionó clásicos de la música latina con su álbum Pendimento. Tiene una trayectoria de discos como Así Soy Yo y Caricias del Alma, Pendimento y Al Filo de la Realidad, A Contracorriente y Mío, Vivir, Amor de los Dos, entre otros.
Y bueno, era un chico muy apañaico y polifacético. Antes de cantar fue albañil con su padre.
Y sigue siendo apañaico.
Eso.
Hay que decir que, si no recuerdo mal, creo que por lo menos en lo que al número de ventas se refiere, de lo de la primera edición, puede ser que junto con Vival hayan sido casi, no voy a decir los únicos, pero sí más o menos los que realmente han sabido o han podido vivir de ello durante el paso de los años. No quiere decir que el resto no, pero estos dos concretamente han sido los que más rédito, los que más partido han sacado de la música, la verdad. Lo que viene siendo de la primera edición, desde luego, que fue la más, por lo menos la que más marketing ahí despachó.
Y David Bustamante, además, con 16 años, se fue de vacaciones a Gandía con su novia para ganar dinero y tocaba la guitarra en el paseo marítimo.
Qué bonito.
Ahí queda.
Da fuerzas y calma mi sed. Y consentida mi oración, por la que orgulloso presumo de amor.
Sor Citroën. Es una película de comedia española de 1967 dirigida por Pedro Lazaga, protagonizada por Gracita Morales. La película fue un gran éxito en su época y se ha convertido en un clásico del cine español. La hermana Tomasa es una monja moderna y un tanto alocada que vive en un convento con otras monjas. La comunidad de monjas tiene a su cargo un asilo de niñas huérfanas. Para desplazarse por la ciudad, las monjas necesitan un coche. y adquieren un Citroën dos caballos. ¿Y saben quién es la conductora? La hermana Tomasa, dando lugar a situaciones cómicas y enredos. El papel de hermana Tomasa, Sor Citroën, es interpretado por Gracita Morales y es una monja moderna, nerviosa e imprudente, pero de gran corazón. Otros papeles son hermana Rafaela por Rafael Aparicio, padre Jerónimo por Juanjo Menéndez y el Cuchillas por José Luis López Vázquez.
Bueno, una curiosidad de la película, bueno, curiosidad no, que es un dato bastante importante, es que se rodó en Madrid y León y que es un largometraje cómico. Y se rodó en el año 1967.
También hay que decir que, por ejemplo, uno piensa en películas famosas de otros países relacionándolas con distintos tipos de coches. Por ejemplo, podemos pensar en las películas de James Bond y las podemos relacionar con el Aston Martin, un coche bastante elegante y bastante lujoso, sobre todo el de los años 60 que llevaba Sean Connery. Por ejemplo, podemos pensar en la película 24 horas de Le Mans con ese Ferrari 250 GTO de Steve McQueen. O, por ejemplo, podemos pensar en las películas de persecuciones policiales con esos Pontiac largos o esos Plymouth. Sin embargo, en España siempre nos hemos caracterizado por ser más modestos y en nuestras películas, pues mira, hemos tirado de Citroën, de 600, y la verdad que...
Y de 5.000.
Sí, es correcto. Música. Siempre hemos sido más modestos en ese sentido, ¿no? Es curioso esto.
Sí, y series también se caracterizaban por su vehículo. Sí. Por ejemplo, lo de cómo era Corrupción en Miami...
Che.
¿O acordáis?
El Lamborghini Countach. El Lamborghini Countach.
Exactamente.
Por ejemplo.
Y el coche fantástico.
Claro, el Pontiac Transa.
Exactamente, el coche fantástico. Michael. Sí, exactamente. Sí, sí, sin embargo, nosotros, se puede poner una pequeña excepción que confirma la regla, que sería el caso de Colombo, que sí que lleva un coche, me parece que era un Renault, no sé si de tercera mano o de quinto culo, con perdón, pero creo que era un coche francés, me parece, y lo subastaron en su momento, lo remodelaron, lo subastaron y sacaron bastante pasta, ahora mismo no sé decirte cuánto, pero sí, pero generalmente en las películas extranjeras siempre se han sacado cochazos, nosotros hemos sido más modestos.
Otro cochazo es el de Starkey Hutch, que simboliza también a esta serie.
Sí, no era, parecía un 2B, pero algo así.
Y los todoterrenos del hombre de Harrison, ¿qué?
Correcto. Bueno, pues vamos ahora a la sección de historia de las grandes marcas. Vamos a hablar de la marca italiana de motos Ducati. Ducati fue fundada el 4 de julio de 1926 por el ingeniero Antonio Cavalieri Ducati y sus tres hijos Adriano, Bruno y Marcelo. Esta empresa única en Italia se dedicaba en un principio a la tecnología radiofónica. En solo 10 años la pequeña fábrica llegó a tener 100 trabajadores. A partir de 1935 Ducati empezó por hacer también aleaciones de aluminio. También en ese año la empresa se trasladó a Borgo Panigale, Bolonia, donde se construyó una fábrica muy moderna. Desgraciadamente, debido a la Segunda Guerra Mundial, la fábrica fue destruida en 1945 tras un terrible bombardeo. En aquella época contaba Ducati con más de 9.000 empleados. La producción en aquella época era muy variada, desde maquinillas de afeitar eléctricas hasta calculadoras, cámaras fotográficas, gramolas o frigoríficos. En 1946 comenzó la producción motorizada en la planta de Borgo Panigale. El éxito del Cucciolo modelo fue rotundo, 100.000 unidades vendidas en todo el mundo. De hecho, fue el primer producto motociclista de Ducati, un pequeño motor auxiliar de cuatro tiempos que podía recorrer casi 100 kilómetros con un litro de gasolina. El motor auxiliar representaría el primer paso hacia la motorización masiva. En los años siguientes este modelo sufriría numerosos cambios y evoluciones técnicas que le llevarían a equipar a las primeras motos ligeras numeradas. Así comenzó una imparable evolución de todos los componentes de la moto, motores, cambios, embragues, bastidores, transmisiones y frenos serían los protagonistas de continuos estudios e innovaciones en las siguientes décadas. Ducati se interesó inmediatamente por el mundo de las carreras y se dedicó activamente a partir de los años 50 al desarrollo de este sector, obteniendo excelentes resultados. Fue a partir de 1954 cuando el ingeniero Fabio Taglioni se une a la plantilla de Ducati. introducirá el sistema de distribución en los motores mono y bicilíndricos de cuatro tiempos. Taglioni pronto se convertiría en el diseñador de Ducati y conduciría a esta marca a triunfos deportivos sin parangón que, con la ayuda de grandes pilotos, crearían el mito Ducati, por poner un ejemplo. Si nos vamos a la pura competición, en lo que respecta al Campeonato del Mundo de Superbike, son 16 títulos de pilotos los conseguidos y 19 de constructores. En el Campeonato del Mundo de Super Sport, 2 de pilotos y 2 de constructores. Campeonato del Mundo de Superstock, 6 mundiales de pilotos y 4 de constructores. Y de MotoGP, 3 títulos de pilotos y 5 de constructores. Por decir algunos, y para finalizar rápidamente, de los pilotos históricos que han montado Ducati, pues el británico Mike Hailwood, el también británico Carl Fogarty, el australiano Troy Bayliss o los españoles Álvaro Bautista, Carlos Checa, Jorge Lorenzo, Jorge Martín y los italianos Capirossi, Valentino Rossi o Francesco Bagnaia, por decir unos entre tantos.
Bueno, por decir un poco más de Ducati, que son tan buenas por ser diseño único y sus características de rendimiento en exclusividad y tecnología avanzada.
También decir que aparece en la película Matrix Reloaded la moto de la marca Ducati, y también decir que, como bien ha dicho Oscar, que está fabricada en Bolonia, y además hay en Bolonia un grandísimo museo dedicado a esta marca de moto.
¿Qué es en sí la salud mental? La salud mental es un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades para poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y bienestar que ostentamos nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en que vivimos. Por ello, cuidemos la salud mental desde la infancia, pubertad, hasta la edad de ancianos, y tengamos cuidado con no tener estrés, pues podría ser causa de enfermedad mental.
El fin de se siente extraño, porque tendrías que estar a mi lado. Y yo sé que yo lo jodí todo por tocarte en otra piel. La cama está tan vacía, ya ves que todo fue culpa mía. No sé si tú algún día querrás volver conmigo otra vez. Es que el tiempo no me perdona y solo quiero abrazarte. Pa' que lo bueno no vuelva, solo tienes que contestarme. Estoy buscando manetas pa' arreglar tu corazón, pero no encuentro más forma para pedirte perdón. Que mientras tú eras mi paz, yo solo era destrucción. Y no he aprendido a olvidarte, aunque fui yo quien la cagó. ¿Recuerdas cuando nos reíamos por tonterías? Cuando decías que yo era tuyo y que tú eras mía. De eso no queda nada. Y me cuesta aceptar que un día otro labio vas a besar. Sé que te he fallado y no entiendo el porqué. He convertido nuestro sueño en un juego de tres. Y los planes se nos fueron. Juro que era lo último que quería hacer. El tiempo no perdona y solo quiero abrazarte. Pa' que lo bueno no vuelva, solo tienes que contestarme. Sigo buscando manera para arreglar tu corazón, pero no encuentro más forma para pedirte perdón. Que mientras tú eras mi paz, yo solo era destrucción. Y no he aprendido a olvidarte, aunque fui yo quien la cagó. Buscando la manera, buscando la manera, la manera de arreglar tu corazón.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, y ahora hemos llegado al momento de la tertulia. El título de hoy, el tema que vamos a comentar hoy, tiene que ver con cosas que utilizábamos en el pasado y que ahora, pues por lo que sea, ya no hacemos uso de ellas. Así que, bueno, se abre el turno de opiniones y de, en fin, de nuestros compañeros. Quien quiera empezar a hablar, adelante.
Bueno, yo voy a presentar la cabina telefónica, la famosa de echarle las pesadillas y los durillos y todas esas cosas, las 25 pesetas. ¿Que dónde están las cabinas que se han perdido? Algunas hay en París, pintadas de rojo, como emblemática, pero se han perdido.
¿Y las de Londres, tan típicas?
Eso, las de Londres, ¿qué decía las de Londres?
Las de Londres.
Sí, me he equivocado. De geografía estoy pegada. Y bueno, por decir algo, como las chicas del cable, los teléfonos fijos en casa, o aquella centralita que había donde la chica daba la llamada y tal y cual. Hoy con el móvil, ya la tablet, no quiero explicaros. Hemos pasado del cable a no tener ningún cable por ningún sitio.
Pues yo me voy también al tema de juguetes. Antes los juguetes eran más simples que el mecanismo de un chupete. Había un yoyo, había un volaba la cometa, había canica. Y ahora pues juegan por la videoconsola, la misma tecnología.
¿Y vosotros creéis que los niños de hoy día saben lo que son las canicas?
¿Y es que,
pues, o un trompo?
¿Qué van a esos
apellidos? Yo creo que no. No, el trompo lo iba a decir yo. Y los cromos, los cromos estos de papel, que eran finillos.
Claro,
que
me acuerdo perfectamente.
Los tengo guardados en una caja, están casi rotos. El papel tan fino, además que yo lo usaba mucho, yo ganaba mucho los cromos. Era, daba un palmetazo y se levantaban los que había de unos del revés y otros de la. Los que estaban boca arriba te los llevaba.
Sí, de hecho, lo que acabas de decir ahora mismo de los cromos, en los años 90 hubo una versión que se llamaba los tazos. En las patatas fritas había, no eran cromos, eran como una especie de discos pequeñitos. Tú ponías un montón de discos y tirabas con fuerza, y los que caían era una versión, digamos, un poco más modernizada de los...
Sí, pero los cromos es más antigua.
Sí, no, claro, sí, los cromos los he visto yo también. Y con respecto a lo que estabais diciendo de si las generaciones de ahora sabrán lo que son los juguetes de antes y tal, pues depende. Si las generaciones de ahora, los que tengan hermanos, o los que tengan muchas familias, de distintas, hermanos de distintas edades, de distintas generaciones, pues posiblemente sí algo sabrán. Ahora, por ejemplo, los que sean hijos únicos o tengan hermanos que han nacido al mismo tiempo que ellos, pues ahí ya creo que va a estar más difícil.
¿Y qué me decís de los casetes y los Walkman? Que nos emocionábamos grabando canciones de la radio, el cuidado de los casetes para que no se enredaran las cintas. Yo conocí un truquillo, que es que si se enredaba una cinta, intentaba desenredarla, no, pero luego la unía con fiso, y entonces pues se podía escuchar otra vez. Hombre, algo pues claro, pues se excluía, ¿no? Porque es normal, ¿no? Pero gran parte se podía conservar.
Loli.
No, es que me ha quitado la palabra de la boca, yo voy a decir los casetes, pero quien dice los casetes, hay muchas otras cosas.
A ver, María del Mar, ¿quiere decir?
Hay muchas otras cosas. La comba, por ejemplo.
Todavía se usa en los gimnasios y todo.
Ya, pero,
bueno, en la calle,
pero no tanto como antes.
Antes era en la calle, las niñas.
Bueno, pues yo quisiera hablar de la peseta, que bueno, ha dado la vida un giro. Antes estaba todo más barato y ahora está todo por las nubes.
Sí, es cierto. Perdón. No, quería decir que es cierto porque es un tema esto del euro que nos lo han ido colando de a poco, porque al principio veíamos que las cosas estaban algo más caras, pero con el paso del tiempo nos hemos ido dando cuenta de que cada vez las cosas van estando más caras cada vez, pero no ha sido que te lo hayan metido esto así de golpe, sino que te lo hacen poco a poco para cuando te quieras dar cuenta y dices, ostras, si comparado con cómo estaban las cosas cuando recién apareció el euro a cómo están ahora, haces la cuenta y dices, uff. Me parece a mí que me han tangado un poquillo bastante hasta ahora.
Redondearon cuando el cambio de peseta a euro, por ejemplo, era una cosa tan simple como el café. Sí. De 20 duros pasó a valer un euro, pero ya es 1,20, 1,30, 1,50. Sí. Ya se ha multiplicado por dos o algo más.
Claro.
Lo de los cafés Es que parece que no habéis estado mucho fuera de España. El sitio más barato es España, porque fuera de aquí sí. Está a 7 euros, 8 euros, un simple café.
Yo no sé lo que le cuesta a mi hijo un café, pero allí está bien caro, ¿eh? Bien caro.
Lo que pasa es que la diferencia que hay es que sí que es cierto que en otros sitios las cosas pueden llegar a estar más caras que en España, pero según tengo entendido, y corregirme si me equivoco, creo que en otros países los sueldos también están más altos.
Claro, están mucho más altos, pero los precios también son disparatados.
Claro,
pero para nosotros, claro, en comparación. Claro. O sea, pero que tampoco es la diferencia tan grande. Yo que tengo amigos, tengo familia trabajando fuera, viene a ser similar. Similar en cuanto a adquisición. Sí, sueldo más alto, precios más altos.
Sí.
O sea, es que una cosa por la otra.
Cierto.
También es digno de mencionar los sistemas de vídeo, el 2000, los VHS, los Beta, los Videoclub, y también había otra marca, bueno, sí, solo había esas marcas, la VHS, el 2000 y el Beta. Lo más destacado aquí era alquilar películas, rebobinar la cinta y la emoción de ver un estreno en casa.
Bueno, el tema de los vídeos también, esto sí que la verdad que ha cambiado para bien, porque, no sé, yo por ejemplo lo de tema de los CDs, DVDs, pues eso es una maravilla en comparación a cuando tenías que rebobinar el tema del vídeo, cuando lo parabas que se quedaba ahí medio que, ahí sí la verdad ha sido un avance bastante grande y con el que estoy bastante de acuerdo. Antonio.
Claro, y otra comodidad es que, por ejemplo, si estabas trabajando, emitían una serie y tú no la podías ver, pues tenías que grabarla
sí.
Y poner... Era más incómodo, más... Tenía un trabajo extra para poder ver esa serie. Ahora mismo la buscas en cualquier plataforma y la puedes ver en el momento.
Pero sí que hay una cosa de la que me voy a quejar... Y es que dentro de todos los adelantos y de todo lo que ha habido, sí que tema de la oferta televisiva está todo mucho más privatizado. Los contenidos de muchos de los contenidos de interés está muchos de esos contenidos están que te tienes que abonar a un canal o a otro. Ya empezó la cosa con Canal Plus, empezó la cosa por un solo canal, pero ahora hay 300 que si quieres ver, pues a mí por ejemplo me gusta bastante ver los deportes, pero si uno quiere ver carreras de Fórmula 1 de moto, tienes que pagar, o te tienes que ir al bar, como se decía en los años 60-70, ahí hemos ido para atrás.
Claro, ¿no? Y ahí evolucionando, porque antes, como bien has dicho, era el Canal Plus,
sí.
Pero ahora tienes un X canal que te emite las motos. Otro canal que te emite el lado del fútbol.
Claro, para pagar por dos o tres sitios. En vez de por uno, por dos o tres sitios.
Ahí es donde iba.
Claro. Loli.
Hay una cosa que no se utilizaba, bueno, cambiando de tema, ya no es lo que estaba ya hablando, que no se utilizaba antes mucho, el ganchillo que hacíamos las mujeres, no se utilizaba tanto. Hoy en día la están metiendo cada vez más en el mercado y están poniendo vestidos, bikinis, de todo.
Yo recuerdo que sí se utilizaba mucho. De hecho, mi madre ha hecho muchísimas cosas de ganchillo.
Sí, pero como ahora no.
¿Que no?
Que sí, más que ahora.
Más que ahora.
Antes más que ahora.
Bueno, lo sabrá ella mejor. Yo también que lo sabe por su madre.
Yo lo sé muy bien porque yo desde chica hacía ganchillo. Y ya no hago.
Incluso mi madre trabajaba, porque nosotros vivimos un tiempo en Huelva también, y allí trabajaba. Ella y mi tía para una boutique. Hacía cosas de ganchillo. Y ella.
¿Pero en el exterior, en Francia o por ahí?
No, aquí en Huelva. Y yo recuerdo, no, eso yo ya estaba, no, cinco o seis añillos. Y recuerdo que hizo, y además los tengo guardados, un vestido para ella y otro para mí de ganchillo. Y a mis primas le ha hecho bikinis de ganchillo. En fin, mi madre, yo la recuerdo toda la vida.
Claro.
Y tengo un montón de cosas de ganchillo guardadas de ella. Otros tapetillos, muy poco tengo puesto porque a mí no me... Vamos, que me gustan más las cosas prácticas. Pero tengo un montón y yo recuerdo toda la vida a mi madre haciendo ganchillo, a mis tías.
Eso y también se hacían colchas.
Claro, de todo.
Echarpe, pero eso antiguamente ya, las finolis de antes, las aristócratas.
Sí, claro.
Tenían... ¿Cómo le llamaba? Es que no me acuerdo, pero tenían un nombre.
Antiguamente los marineros...
Antiguamente tenían, había mujeres dedicadas como una tienda exclusivamente a hacerle los echarpes a la aristocracia, a las mujeres.
Mi cuñado le hizo a mi hermana un chal blanco de bola, de bolita. Así, bonita, bonita, y era precioso.
Y me estoy acordando de otra cosa que se hace. Eso sí, prácticamente se ha perdido, queda muy poquito, nada, un reducto en algún pueblo que lo han recuperado, pero casi nada. El bolillo. ¿Vosotras os acordáis? ¿Vosotras sabéis lo que es? ¿Loli?
Sí, sé lo que es.
Bueno, sé lo que es, pero que yo no lo he tocado.
Eso es, yo tampoco. Una maravilla es que mi abuela, la madre de mi madre, hacía bolillo y tenía todo...
Claro, porque antes se llevaba mucho las vainicas.
Yo recuerdo a mi abuela que hacía ganchillo. Y yo lo que recuerdo de ella es que se ponía ahí a cara de sol y se relajaba, lo utilizaba, hacía cosas de provecho, pero también ella recibió un bienestar a la hora de estar practicando esa relajación que le aportaba.
Otra cosa que también hay que tener en cuenta es cómo... Con el paso de las décadas se han ido cada vez más electronizando los juguetes. Al principio iban unas cuantas pilas, hoy esto está robotizado, ya directamente casi que no se regalan juguetes apenas. Bueno, no es que no se regalen apenas, pero el porcentaje ha bajado demasiado y yo creo que yo lo que veo mucho es a niños que... pues no están en edad de utilizar aparatos electrónicos, de dispositivos de ordenador, de móviles, de videoconsolas, a unas edades en las que... A ver, sí que es verdad que yo, cuando yo empecé a jugar a la videoconsola, empecé a jugar con 6 o 7 años, pero yo estaba, en mi época, estaba bastante restringido y bastante vigilado para que no me pasara de la raya, evidentemente.
Bueno, también es importante señalar las cámaras de fotos analógicas, las máquinas de escribir con las que podías sacarte título de mecanografía, aunque si te equivocabas tenías que retomar la escritura mecanográfica con otro folio, ¿no?
María del Mar.
Yo quería decir que mi hermano cuando era pequeño tocaba la guitarra y le gustaba poner en las paredes, como nosotros aquí en la radio queremos hacer, para insonorizarla. Pues mi hermano lo hacía en mi casa para que no molestara a nadie. Y entonces ponía, la insonorizaba y tocaba la guitarra.
Volviendo a lo que ha dicho Paco de las máquinas de escribir. Yo tenía una y con el método Caballero me enseñé con un libro, no me enseñó nadie. Y tenía 250 pulsaciones por minuto, o sea que tampoco...
Merche.
Bueno, vamos con otra cosa que se usaba muchísimo antes. Tengo dos cosas que las voy a decir, las dos. Y es el peso, la romana. Mi padre,
sí,
que se dedicaba a vender fruta y verdura y cositas de esas, al principio yo vi la romana. De hecho, tengo la de mi padre guarda, que es preciosa. Pero en los mercados grandes, todavía más grandes, más chicas, también como los pesos esos que se utilizaban en la tienda con el plato... Ahora hay volado ahí, si vas a la plaza a lo mejor te lo encuentras, pero ya sin plato y sin nada. Pero yo tenía tienda también, bueno, mi madre, y era un plato como de cobre, una báscula antigua, era muy bonita, en realidad.
Yo recuerdo que mi abuela tenía una romana y mi hermano y yo la cogíamos y jugábamos, sí, le poníamos cosas para pesar y mi
y también
abuela
había unos pesos chiquitillos de dos platos que le ponían las pesas pequeñicas aparte.
Claro, los platillos, esos que tú dices.
Yo he dicho el plato grande, esa no llevaba pesas. Pero luego había otra chiquitica con dos platillos que le ponían las pesas en un plato y el producto que se compraba en el otro.
Y grandecilla, yo he visto también los platos esos de cobre que tú dices, sí, grandes, y las pesas, le ponía ahí las pesas.
Eso estaba muy bien, estaba de verdad. Hay gente que lo colecciona y lo tiene guardado.
Otra cosa que usábamos antes era cuando éramos niños, pues nos caíamos al suelo a veces, ¿no? Y nos rompíamos los pantalones por las rodillas y luego nuestras madres nos consiguieron una rodillera, cosa que ahora pues se llevan los pantalones rotos. O sea que ahora es fantástico, ¿no? O sea, un niño se rompe los pantalones por la rodilla y ahora la madre no le diría lo que nos decían a nosotros. Oye, ¿qué pasa esto de romper tanto los pantalones todo el día tirar en el suelo?
Claro, cuando te cosían, cuando te caías varias veces y te ponían varios parches y el parche el uno encima del otro, el zurcío en el zurcío y de tantas veces que te caías, a mí me pasaba.
Y cómo no, no es posible que nos olvidemos de las mujeres. Esas cinturillas de avispa, esos corsés debajo de los vestidos que quitaban la respiración. Ellas no fumaban ni nada, era que imposible que entrara ni el humo por el cuerpo. Con esos corpiños que se ponían las mujeres ahí atados, y venga a apretar la doncella, el corsé y el corpiño, madre mía, ¿cómo olvidar eso?
Eso es diferente, Loli. Ya. Lo que Mercedes estaba diciendo era eso, para conseguir estilizar esa sí. cinturilla, que es, por cierto, malísimo para la salud. Sí. Pero ahora se lo ponen, pero claro, no se lo aprietan de esa forma, porque antes que ponían hasta el pie para apretar.
Además, ahora existen las fajas esas también que comprimen, pero llevan sus cremalleras, sus corchetes. No es lo mismo que esas cintas cruzadas y dos o tres mujeres tirando de la cinta para apretar, que te quedaba sin respiración. Bueno, yo no he usado eso, pero las mujeres de antes.
Mi abuela usaba esas cosas.
Bueno, antes estaban las películas de dos rombos que nos prohibían a los niños pues verlas. Y ahora pues no ponen nada de eso, ¿no? Y también pues los disquetes, que hay que destacar aquí la limitada capacidad de almacenamiento y el temor de que se borraran los datos.
Sí, eso es verdad. Por un lado, el tema de... Yo me acuerdo de las películas estas de dos rombos, efectivamente, que... A ver, yo no hacía esto, pero sí que tenía familiares que... se tapaban con por un lado y por el otro lado se metían por debajo de la mesa y veían por el otro lado.
Bueno, estaban los dos rombos, pero también, no sé si vosotros habéis conocido eso, un rombo.
A ver, yo lo de los rombos lo he visto, pero no lo he visto porque me haya tocado en tiempo real, sino que lo haya visto en algún reportaje de tal. Yo lo que me pillaba era lo típico de cuando era algo más 18, te hacía el típico sonido de cling, cling. Y ahí me acuerdo que era cuando había que irse, supuestamente.
Y otra cosa que me está viniendo a la cabeza. Sí. ¿Os acordáis de los peques para irnos a la cama? ¿Alguien lo ha vivido?
Sí. Yo en tiempo real no, pero los conozco. Sí, sí.
Antes era sonar los peques y no nos tenían que decir nada.
Sí.
A mí no me han obligado nunca a irme con los peques a la cama.
A mí
cama.
Sí, pero no me lo podían ni decir.
Pero sí me acuerdo.
Porque si no me castigaban. O sea, era terminar los peques y ya sabes que te tenías que levantar y a la cama.
Se nos olvida algo, ¿os acordáis de los tebeos de Jabato, de la península ibérica y todo eso?
Yo me acuerdo de Mortadelo y Filemón, también, de Zipizape.
Eso sí.
Sí, pero eso sí sigue.
Bien. Yo creo que sí.
No, claro, eso
pero
después
de... Jabato no.
No.
Otra cosa.
No, antiguo, eso es muy antiguo, del tiempo de mi hermano, más o menos.
Antonio.
Otra cosa que también me gustaría mencionar es el tema laboral, el avance que ha habido en el tema laboral. Antes, desde me recuerdo que mi abuelo hacía transporte y era con una borriquilla. Hasta la construcción de un invernadero echaban meses. Ahora llega una máquina y taladra en 4 días la levanta la estructura. Hasta los albañiles tenían que subir en la garrucha, que ya cambiaba la garrucha por una grúa. Antes tenías que subir la mezcla a mano, ladrillo a mano. Y era pues mucho peso lo que tenía que barajar el cuero.
Mi abuelo conocía a uno en el pueblo que recién llevaba la moto, no sabía cómo pararla y se estuvo dando vueltas al pueblo hasta que se le acabó la gasolina, pues no sabía pararla directamente.
Antonio, ¿y te acuerdas de regar a manto en el invernadero?
Claro, claro. El regar a manto era, pues en mi zona, en mi pueblo... Era lo típico, había allí por suerte había muchas fuentes, cada fuente era un ramal y regaba parte de parcela. Y había un hombre que era el que dirigía ese agua. Hoy día ya cambió a sistema de goteo, cada finca tiene su embalse y es totalmente muy diferente, ha cambiado un montón.
Y volviendo al tema de la peseta, así hay un bar en Roquetas que ponen unas tapas muy buenas, que no se pueden decir las marcas, pero bueno. Se me ha acabado esa. ¿Qué iba a decir? ¿Os acordáis cuánto valía el que lleva San Pancracio del agujerillo?
25 pesetas.
Sí.
Cinco duros.
Es que casualmente hoy he estado limpiando mi San Pancracio con los 25
pesetas. Yo todavía tengo alguna y he regalado más de una, Yo tenía un bote lleno también de, y también de perras gordas, de estas de 50 céntimos con la espiguica. Sí, es verdad.
Antonio.
Ya que hablamos de San Pancracio, también menciona que en cada mesita de noche había un niñico de Jesús. Cosa que también...
Yo lo tengo todavía.
Pues ya se ven, menos.
Y el mío de plástico y tal, pobre, que como que se cuadrísimo, se me va a deshacer. Yo tenía tres y uno se me rompió. No se me ha roto.
Loli.
Yo tengo uno encima de la cama, así que no se han perdido todavía. Mi prima hermana tiene uno así de grande.
Yo tengo uno muy grande que parece un bebé, que me lo regaló mi abuela hace muchos años, con los ojos de cristal. Ese es enorme. Ya os digo, parece un bebé. Tengo de varios tamaños y tengo uno que es...
Yo tengo el chiquitito
mide
también.
Mide como 3 centímetros o 4. Ese es chulísimo, es el que más me gusta.
Yo tengo también, lo tengo metiendo una cosa de cristal.
Y el de mi comunión también lo conservo, ¿eh?
Me estoy acordando también, esto, a ver, lo tenían mis abuelos maternos, que diga. Pero bueno, supongo que lo tendrían muchas. Había camas que tenían en el cabecero una radio. Las camas con la radio.
En los hoteles, sí. Hasta no hace tanto, estaban. En algunos hotelillos.
Sí, sí. Había gente, por ejemplo, que antes de irse a dormir, pues le daba por echarse un cigarro. Y hay gente que antes de irse a dormir, pues le daba por escuchar la radio. Pero que la tenías aquí, que te hacía cosquillas en el cerebro, la onda. Por así decirlo. Paco.
Otra cosa que también recuerdo es el teléfono fijo de disco.
Hombre, claro. Claro. Está el encargado que se ponga. Sí, hombre. Ese tenías que... te hacías pedazos dándole ahí. Incluso tengo entendido, conmigo esto nunca pasó, pero tengo entendido que había familias que les ponían como una especie de candadillo, como que bloqueaban la rueda para que los niños no llamaran, ¿no?
Un tío... un tío abuelo,
sí.
Tenía tres hijos en época estudiantil, vamos, mis primos, y yo recuerdo ver ese candadillo que tú dices, era como si fuera un llavín de la puerta, sí. Así redondito y un centímetro y medio, 2 centímetros, y lo ponían ahí para que la rueda no girara.
Correcto, así no llamaba a la gente. Eso lo vi hace poco, la verdad, me enteré de eso hace poco, que digo, mira...
¿Pero a qué teléfono referís? ¿Al que se ponía encima de la mesa o a ese que es un pie y luego un cable y que se separaba?
Que no, la vuelta.
No. ¿Sabes lo que yo estoy? Es más antiguo el que estoy diciendo,
claro,
yo.
Claro, el que tú estás diciendo es el más antiguo. Mi hermano tiene uno de esos que le funciona en su casa
que
perfectamente.
Un pie y se enganchaba.
Claro, no, el que nosotros decimos es pues el normalico, ese gris que sale.
Sí,
entonces, que venga el 3, al 8, sí, y hasta que no terminaba la vuelta entera no podías meterte y dar otra vuelta.
Claro, el que yo estoy diciendo es como el poder de la chica del cable, que estaba la centralita, sí. Y te había que ir a llamar allí. Pues mi madre, ya os he dicho que tenía una tienda, yo he vivido la gente venir a hablar a la tienda con nuestro teléfono, nosotros éramos como la centralita. Yo me acuerdo que venía la gente, se armaba una cola, había que pedir con un número, marcar el número, pedir permiso, y ya le daba el teléfono a la mujer ahí hablando con toda la gente. Y luego otra y otra y así.
Antonio.
Algo que me gustaría también mencionar es algo que no es material, no costaba dinero. Y eran los buenos ratos que se echaba en los veranos cuando el sol se ponía, nos salíamos todos los vecinos y a tomar fresco. Y eso ya, no sé, era una tertulia, un buen ambiente que se pasaba entre cuando, los vecinos.
Claro, cuando te regalaban esas zapatillas nuevas o esa pelota de fútbol nueva, te salía y al cuarto era a la hora, estaba el balón ya con perdón hecho una mierda, las zapatillas todas despellejadas y nos echaban una que pa' qué. Sí. Yo recuerdo cuando, o por ejemplo, cuando recién regaba mi abuelo, estaba todo regado y 5 minutos después nos poníamos mi primo y yo a jugar fútbol y nos poníamos como croquetas, todo rebozado en tierra. Y mi abuelo nos echaba una que para qué. En fin.
También estaba la furgoneta Ebro, que mi padre tuvo una y en el invernadero para llevar la verdura hasta la cooperativa. Y bueno, había muchas antes por toda España.
La Vanetti, esa te aguantaba todo.
Mi padre tenía camión Ebro también, de 3.500 kilos. Pero eso hasta hace poco se han estado viendo y a lo mejor por ahí hay alguno.
Pero el más duro es el Land Rover.
Sí, el Santana, ¿no? El Santana. Mira que no podemos decir marcas, pero bueno.
Hoy os estáis hartando.
Sí, nos estamos hartando de decir marcas, la verdad.
A lo mejor nos cae algo en la hucha, Ponchi. Sí. Una cosa que también iba yo a decir, que todavía habrá, pero que se ve ya muy poco, o nada, yo tengo una, la bota de vino.
Sí. Oh,
la bota de vino, eso era un clásico en la casa de mi abuelo.
Sí.
Y ya cuando fuimos más grandes, a mí me encantaba coger la bota de
allá
vino.
Caliche.
Es más, yo he visto una, creo que esa bota todavía la conserva mi tío, la última que tuvo mi abuelo.
Una.
Y siempre estaba en la cocina, siempre esa bota. Viaje para arriba, ala. Y a mí me encantaba beber en la bota. Mira que a mí el vino no me gusta. Yo el único vino que he bebido en mi vida ha sido en la bota.
No, ya yo después. Sí. Yo sí.
Alguna vez he probado algún sorbillo, pero antes sí. Era por eso, por el placer de coger la bota, levantarla.
Y arriba,
abajo. ¡Buah! Y jugar con ella.
El porrón también, por supuesto, ya que estamos. Sí. Ese porrón en las mesas. Ahí.
Claro, es que se nota que Merche y yo somos más viejas.
No, pero bueno.
Todas esas cosillas, pues las hemos vivido de primera mano.
Tenemos más edad.
Sí, no, yo lo que pasa es que, bueno, al criarme de chico con mis abuelos, que vivían en una casa cueva de estas de las de antes, pues sí que tengo en la memoria todavía algunas cosas de que no las he vivido tanto tiempo, durante el mismo tiempo que muchas de los compañeros que estamos aquí, pero que no me son ajenas, porque bueno, como yo estoy en esa generación que tuvo un pie en la modernidad y un pie en la antigüedad, estamos ahí mitad mitad, pues evidentemente hay cosas modernas que conozco, pero hay cosas antiguas que por alguna cosa o por otra también conozco. María del Mar.
Yo quería hablar, esto no viene al tema, pero yo tenía unos hásters y cuando fui a buscar los hásters ya estaban muertos, y es que me dijeron que es que los machos se mataban los hásters los uno a los otros.
Bueno, una cosa que ha cambiado es, por ejemplo, que antes la gente podía tener como mascota a animales que estaban así un poquito protegidos, y hoy día no se permite tanto eso, así que bueno, en eso sí que hemos mejorado.
Luego está el cinesín, que bueno, él sigue existiendo, ¿no? Pero claro, hay las versiones que hay ahora, pues son más modernas.
Yo creo que si existe cinesín será de segunda mano. Sí.
No, hay.
¿Sí? Existe.
Sí, pero vamos, no se parece para nada a lo que era antes el cinesín. Ese aparatito naranja, eso sí era una pasada. Y ¿os acordáis de, ay, cómo se llama? El Ford Apache.
Sí.
¿Os acordáis? Paco, sí. ¿Tú no te acuerdas? Los indios, que estaba la diligencia.
Sí, el fuerte.
Claro, el fuerte. Oh. Eso, mi hermano lo tuvo, pero yo también. Y los indios,
yo también. Sí.
Los Playmobil. Claro. Y seguimos con las
pero
marcas.
Pero los Playmobil siguen existiendo.
Sí, sí. Pero el Ford Apache que yo te digo, eso era una pasada. Era muy grande, tenía absolutamente de todo. Era, vamos.
Yo me acuerdo de eso, me acuerdo yo.
Claro.
De los indios chiquitillos de plástico.
Eso.
Loli.
En mis tiempos lo que yo veía mucho en las casas eran radios muy grandes, y todavía las conservan muchas personas. Mis padres también tenían una, y en cada casa había una antes de haber televisión, y era lo que más funcionaba por aquel entonces.
Os voy a decir la primera radio que entró en casa, esperaros, de mi bisabuela y de mi tía abuela. Los tíos de mis dos tíos abuelos se fueron a Nueva York. Estoy hablando en el año 1932. Se fueron a Estados Unidos y le mandaron una radio al pueblo, a ellos. Y esa fue la primera vez que tuvieron una radio, que les decían en las cartas cuando le escribían, todo eso que me lo contaban. Como siempre me ha gustado mucho estar con las personas mayores y me contaban muchas historias. Que había una caja que hablaba, porque yo estaba en Llevé, en Alhama, un pueblecillo de nada.
A mí también me contaban mis padres muchas historias. Y me gusta también escuchar mucho a los mayores.
Lo que también se ha perdido es la típica carta de amor del soldado a la novia. Y porque las del banco con intereses sí siguen viniendo, ¿eh? Pero la del novio a la novia
ya está más cara. Ya tampoco, Mirche.
Ya tampoco.
Que ya pues es por yo, la aplicación.
Es verdad, ya es por el móvil.
Yo cuando entrego un regalo, lo hago con una poesía. No es que la poesía sola no, pero le regalo algo y le escribo una poesía, con postdata y todo.
Ya incluso hay aplicaciones de que cuando la gente está en blanco y no sabe qué escribir, le da una aplicación que te ayuda a escribirlo. Digo, bueno, ¿qué chiste tiene eso? Que no se puede decir la marca, pero que Paco sabe cuál es.
Yo cuando era pequeño, pues disfrutaba escuchando el tocadisco de mi padre.
Hombre.
Y era la caña, vamos, en aquella época. Y está, bueno, ya más atrás estaban los guateques y todo eso, ¿no?
Ojo que el vinilo se ha recuperado en los últimos. Desde el año 2009-2010, que coincidió con el 60 aniversario de la aparición del vinilo, ha reflotado y en cada feria del disco que yo voy, que me gusta ir, veo bastante. Y las tiendas, cualquier tienda que ya no hay tantas, pero las tiendas de música que hay todavía venden bastantes discos de vinilo, se ha reflotado.
Sí venden, mi hija este año en Los Reyes, su novio le ha regalado un tocadiscos. Hombre, lleva su altavoz, es más finolis, pero es un tocadiscos con vinilo.
No recuerdo la última vez que te vi. Ha llovido barro desde que pasó. Sé que me quisiste y que no entendí. El silencio, aquel loco que se me clavó. Me salta en el móvil una foto y vi la prisa de unos besos en el ascensor. Te miraba un rato antes de dormir. Que no todo era sexo, que éramos tú y yo. Cuando mundos paralelos inventamos otro juego. Dos momentos diferentes, no nos entendió la gente. Y algo nos fue consumiendo. Y algo nos fue consumiendo. La locura de tu cuerpo sobre mí, mi dedo rompiendo tu vergüenza. Cualquier lugar si no sube al alcohol. Prendíamos la mecha y la imaginación. Andaba con alguien y yo no era un sí. Relación perfecta que nos atrapó. No sé si quererte, pero sé que sí. Aquello parecía ser amor. Con dos mundos paralelos inventamos otro juego. Dos momentos diferentes. No nos entendió la gente y el tiempo nos fue perdiendo. Y el tiempo nos fue perdiendo.
Remolinos de Quijotes.
Bueno, pues con esto llegamos, estamos llegando ya al final de nuestro programa. El tema que hoy hemos tratado ha sido las cosas que utilizábamos antes y ahora no, o ahora las utilizamos menos. Bueno, antes de despedirnos vamos a recordar, como siempre, los teléfonos de contacto de la Asociación del Timón, que son el 950-489-490, 628-842569, página web principal www.eltimón.org, dirección de correo electrónico feafes.eltimón@gmail.com. Estamos en redes sociales, en Instagram, Facebook, en iVoox también. Tertulianos, hoy hemos estado Óscar, María del Mar, Merche, Isa, Paco, Loli y Antonio, nuestra directora monitora Conchi Cruz, en control de sonido nuestro compañero José Gabriel, y agradecimientos como siempre para Forne, nuestro técnico de Radio Ejido y al Ayuntamiento del Ejido, que son quienes nos hacen posible estar aquí cada semana con ustedes, con vosotros. Así que Por nuestra parte ha sido todo. Os esperamos en el próximo programa, dentro de 7 días, en Remolino de Quijotes. Hasta entonces.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unido. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón